Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Victoria electoral demócrata, campanazo para los republicanos. Donald Trump bajo la lupa, un año después de su elección. Washington impone nuevas restricciones comerciales a Cuba. Vicepresidente Pence acompaña a las víctimas del tiroteo en Texas. Y la tecnología al servicio de los criadores de ovejas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un campanazo de alerta le enviaron al Partido Republicano y al presidente Donald Trump los triunfos demócratas en las elecciones en Virginia, Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York, las primeras contiendas desde la elección presidencial. Cristina Caicedo Smith nos acompaña con los resultados y reacciones a estas contiendas. Cristina, ¿hay preocupación entre los republicanos en el Congreso?
Bueno, sí, Angélica. Precisamente el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, en el día de hoy en una conferencia de prensa, le envió un mensaje a sus colegas republicanos diciéndoles que deben aprobar leyes, que este es el momento sobre todo para aprobar la ley de lo que es la reforma tributaria, mientras Nancy Pelosi, la líder demócrata, continúa celebrando precisamente su victoria.
Así celebró su contundente victoria el nuevo gobernador demócrata del estado de Virginia, Ralph Norman.
Virginia nos ha dicho que terminemos con la división, que no condonemos el odio y el fanatismo y la política que ha desgarrado a este país.
Además de ganar Virginia, el Partido Demócrata también se adjudicó la gobernación de Nueva Jersey y varias elecciones locales en el país. Según el analista político Alexander Main, los electores le pasaron una cuenta de cobro al Partido Republicano y al presidente.
El rechazo cada vez más fuerte a las políticas de Trump están pues contribuyendo a una fuerte movilización.
El presidente Trump, no obstante, tomó distancia del candidato republicano que perdió la elección en Virginia.
Ed Gillespie trabajó duro pero no me apoyó. No lo olviden, los republicanos ganaron 4 de 4 escaños en la Cámara de Representantes y con la economía registrando cifras récord, seguiremos ganando, incluso más que antes.
En la primera gran victoria del Partido Demócrata desde que Donald Trump es presidente, algunos analistas dicen que el Partido Republicano deberá tomar cartas en el asunto si desea mantener el poder a nivel estatal y federal.
Generando divisiones dentro del Partido Republicano, eso queda muy claro, donde los conservadores muy tradicionales no se identifican en gran parte en el discurso del presidente Trump.
Sin embargo, la historia demuestra que con una sola excepción, cuando el presidente es republicano, la gobernación de Virginia es demócrata y viceversa, lo que quiere decir que el resultado en general no sería un claro indicativo de que la elección proyecte una derrota alarmante para el Partido Republicano de cara a la próxima contienda electoral.
La próxima contienda electoral precisamente son los comicios legislativos de medio término que se realizan en noviembre de 2018. Cristina, muchas gracias. Este miércoles se cumple un año desde que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos. Con analistas de diferentes tendencias, La Voz de América analizó su desempeño.
Hace un año, la noche de la elección presidencial culminó con una victoria para Donald Trump que sorprendió a muchos.
A todos los republicanos, demócratas e independientes en toda esta nación, es momento de unirnos como pueblo.
El resultado electoral cambió el panorama político, explica el estratega republicano John Fiery.
Pienso que la base electoral republicana la constituyen partidarios de Trump y ellos ven cualquier esfuerzo republicano de bloquear al presidente Trump como un atentado directo en contra de ellos.
El inicio de la presidencia de Trump fue sacudido por una masiva protesta y disputa sobre el número de quienes atendieron su toma de posesión, pero obtuvo un triunfo con la confirmación del juez Neil Gorsuch en la Suprema Corte. Se ha elogiado también su desempeño en el frente económico y los avances militares contra el autodenominado grupo terrorista Estado Islámico. Pero el analista Alan Lichtman destaca las consecuencias de la derrota republicana en el Senado con respecto a la ley sobre el cuidado de la salud.
Ningún partido en gobierno con control unificado del gobierno ha sido tan vacío como el de Trump y los republicanos que controlan el Congreso de Estados Unidos.
Los tuits del presidente han generado controversias y algunas de sus declaraciones han atizado la tensión, como ocurrió durante las protestas en Charlottesville, Virginia. Además, la más reciente encuesta de CNN ubica su nivel de popularidad en solo 36%, pero aún goza del apoyo en el Congreso, subraya el analista Matthew Dalek.
El hecho de que tenga este 35 a 38% en las encuestas hace difícil que los republicanos que controlan el Congreso lo desafíen abiertamente.
Sin embargo, hay recientes cargos contra exfuncionarios de su campaña en la investigación sobre el supuesto involucramiento de Rusia en la elección presidencial. Y ante ello, dicen los analistas, es difícil saber qué le deparará el futuro al gobierno de Donald Trump. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Con respecto al hemisferio occidental, el balance tiene altibajos, especialmente en temas como el inmigratorio y la renegociación del NAFTA. Pero según algunos analistas, no le va tan mal frente a Cuba y Venezuela.
El complicado tema de la inmigración que el presidente Donald Trump ha relacionado con el de seguridad despierta las mayores controversias cuando se trata de evaluar la política hacia Latinoamérica, adoptada desde que el mandatario estadounidense fue elegido.
Aunque no ha logrado todavía construir un muro en la frontera con México, su retórica ha sido muy fuerte, muy duro en contra de los inmigrantes.
Pero entre sus seguidores, especialmente aquellos que lo apoyaron decididamente en Florida, su política hacia Cuba es la acertada.
Un cierre de ninguna nueva relación con empresas que estén vinculadas a los organismos militares de Cuba, léase las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.
Incluso legisladores demócratas como Henry Cuellar manifiestan su acuerdo con la administración frente a las sanciones impuestas a oficiales del gobierno venezolano.
El presidente ahí está tomando una posición muy, muy fuerte.
Otra tonada suena en cuanto al impacto que tendrá la renegociación del NAFTA.
El presidente Trump amenaza con acabar con el tratado de NAFTA. Entonces, el gobierno de México ya está tomando medidas.
Todos concuerdan en que en materia de seguridad y cooperación hay muchos desafíos que requieren acciones decididas. Pero con las más recientes medidas frente a Cuba hay un nuevo reto.
Estamos ahora de nuevo como en un camino hacia una nueva Guerra Fría.
Y aunque el legislador Henry Cuellar fue severo al calificar la gestión de Donald Trump de 1 a 10, el mandatario aún cuenta con el apoyo de las mayorías en el Partido Republicano. Arturo Martínez, Voz de América.
Al volver, Estados Unidos endurece restricciones comerciales y de viajes a Cuba. Y Pence visita comunidad golpeada por masacre en Texas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
La administración Trump dio un nuevo giro a la política de acercamiento con Cuba, con mayores restricciones comerciales y de viaje en relación con la isla. Así lo explicó a La Voz de América la vocera del Departamento de Estado, Lidia Barraza.
La administración de Donald Trump anunció este miércoles medidas que endurecen la política estadounidense hacia Cuba. El documento expedido por el Departamento del Tesoro asegura que se trata de medidas adicionales que procuran impedir que las actividades económicas beneficien a las fuerzas militares, de inteligencia y los servicios de seguridad cubanos.
Como parte de la estrategia de este gobierno es tratar de encontrar maneras de empoderar al pueblo cubano, que ellos puedan mejor beneficiar.
Lidia Barraza es vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos y le dijo a La Voz de América que también las medidas establecen un listado de negocios que se verán impactados.
Entonces, esa lista es específicamente una lista de hoteles, de negocios, de empresas que tienen una conexión a las fuerzas militares.
Las medidas también restringen las condiciones de viajes a Cuba para los ciudadanos estadounidenses.
Y de esa manera, en asegurarnos de que los que viajen a Cuba lo hacen de una manera legal, que se haga con las órdenes que existen, que los que estén viajando de una forma de pueblo a pueblo para apoyar, para brindar un apoyo al pueblo cubano, que se haga a través de organizaciones que ya tienen este permiso para hacer viajes de pueblo a pueblo.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Este miércoles, el vicepresidente Mike Pence llegó hasta Southern Springs para acompañar a las víctimas de la masacre que acabó con la vida de 26 personas. De su comitiva también hace parte el legislador demócrata Henry Cuellar. Allí se encuentra nuestro corresponsal Gesell Tobías. Gesell, ¿qué mensajes espera que lleve el vicepresidente Pence a los afectados?
Por supuesto, su visita es muy importante, específicamente porque este es un pueblo aislado de la región cercana a San Antonio y es aquí hasta donde llegó el vicepresidente Mike Pence, específicamente a uno de los hospitales en donde llevaron a la mayoría de las víctimas. El vicepresidente estará con este grupo de 10 víctimas que todavía siguen luchando por su vida. Son 10 personas que están en estado crítico, dijo la policía. Incluso el día de ayer, en una de las conferencias de prensa que dieron a los medios, aseguraron que temían por la vida de estas personas. El vicepresidente estará con este grupo de personas, pero también se reunirá con uno de los dos héroes que enfrentó a este hombre, a Devin Kelly, el pasado domingo por la mañana y que posiblemente evitó que ocurrieran más muertes. El vicepresidente estará con él y posteriormente llegará hasta esta escuela en donde yo me encuentro ahora mismo. En esta escuela se dará una vigilia a partir de las 7 de la noche. Será abierta al público, muchas personas podrán acercarse. También acá estará el vicepresidente junto con su esposa y, como tú lo decías, con el demócrata Henry Cuellar. Estarán justo en este lugar para acompañar tanto a las familias de las víctimas como a una comunidad que todavía sigue impactada por lo que ocurrió el pasado domingo, Angélica.
Gesell, las autoridades siguen revelando detalles sobre este pasado oscuro del atacante. Cuéntanos.
Entre otras cosas, se sabe que en el año 2012 se escapó de un sanatorio, de un hospital para personas con problemas mentales, y que el doctor que descubrió que Devin Kelly se había escapado hizo recomendaciones escritas asegurando de que este hombre representaba un peligro para las demás personas y para sí mismo. Esa es una de las formas que la policía tuvo, por ejemplo, para evitar que este hombre adquiriera las armas que utilizó para cometer la masacre. Pero también conocimos ahora más información sobre las víctimas. La policía local finalmente reveló los nombres y se trata de personas que van desde los 18 meses hasta los 77 años los que fallecieron en este lugar, Angélica.
Gesell Tobías, el enviado especial de La Voz de América a Texas. Gesell, muchas gracias. En entrevista con La Voz de América, el legislador demócrata Henry Cuellar aseguró que el presidente Donald Trump utiliza la estrategia de generar caos en el Congreso, diluyendo las posibilidades de que se vote una reforma inmigratoria.
Si miramos cómo trabaja el presidente Trump con todo respecto, cuando hay algo pone un caos, pone muchas cosas para mover todo. Lo hizo con los Dreamers, ahora está con las personas de Nicaragua, y está poniendo muchas cosas a un momento, y nosotros estamos tratando de hacer el trabajo de Dreamers, qué vamos a hacer con las personas de Nicaragua.
¿Con eso está sugiriendo usted que adrede el presidente Donald Trump está tratando de mezclar todos los temas y pescar en río revuelto para imponer sus políticas y obviar o hacer que el Congreso evite asumir esta discusión?
Como miro las cosas, como miro al señor presidente, mezcla las cosas. Estamos tocando un tema aquí, otro tema, porque él mezcla todo al mismo tiempo. Y eso es algo para mí, eso es algo que él lo hace para tratar de tomar ventaja. Y eso es algo que si estudias al señor presidente, es algo que él hace siempre.
Entonces, desde su punto de vista, ¿qué camino van a tomar entonces los inmigrantes ilegales en este país?
Muy francamente, cuando hablamos de inmigración, muchos de mis colegas no lo quieren tomar. Para mí es un tema que debemos que tomar. Yo apoyo la reforma de inmigración. Debemos de tener una reforma de inmigración. No se va a ir ese tema, pero sabemos que en el Congreso hay unos temas que el Congreso no quiere tocar. Y uno de los temas es la inmigración.
En breve, no nos pongan a prueba, advierte Trump a Corea del Norte. Y el paso del líder opositor venezolano John Goicoechea tras su liberación.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con una nueva advertencia a Corea del Norte y un recibimiento de honor en China, el presidente Donald Trump dio inicio a la que se considera la principal escala de su gira por el sudeste asiático.
Con otra advertencia a Pyongyang, no desestimar a Estados Unidos, el presidente Donald Trump se despidió de Corea del Sur.
El régimen ha interpretado la pasada moderación de Estados Unidos como una debilidad. Este sería un error fatal de cálculo. Esta es una administración muy diferente respecto a aquellas que Estados Unidos ha tenido en el pasado.
Ante la Asamblea Nacional Surcoreana, Trump ofreció un camino de diálogo a Pyongyang, pero arreció su lenguaje frente a las provocaciones del régimen norcoreano. Además, envió un mensaje directo a China y Rusia sobre su responsabilidad para encontrar una solución a la crisis.
Es nuestra responsabilidad y nuestro deber enfrentar este peligro juntos, porque entre más tiempo esperemos, mayor es el peligro y las opciones se reducen.
Al llegar a Pekín, acompañado por la primera dama, recibió una invitación que destaca la importancia que para el gobierno chino tiene esta visita. Junto con el presidente chino, Donald Trump visitó la famosa ciudad prohibida, A través de un mensaje de Twitter, el presidente estadounidense agradeció el gesto de su anfitrión.
En nombre de Flotus, Melania y mío, gracias por la inolvidable tarde y noche en la ciudad prohibida de Pekín. Presidente Xi y señora Peng Liyuan, estamos ansiosos de reencontrarnos mañana en la mañana.
Los temas centrales de este encuentro serán la crisis norcoreana y el comercio, como lo fueron durante la estadía de Donald Trump en Japón y Corea del Sur. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Tras su liberación, el dirigente opositor venezolano John Goicoechea anunció su intención de participar en las elecciones municipales del 10 de diciembre, no obstante la negativa de la oposición de responder a la convocatoria.
Tras un año y tres meses privado de su libertad, el dirigente opositor venezolano John Goicoechea quedó libre bajo medidas cautelares. En sus declaraciones a la cadena Globovisión, aseguró que en su caso hubo un abuso de poder por parte de las autoridades, pero convocó una reflexión de todos los venezolanos para salir de la crisis.
Nosotros tenemos un gran futuro juntos, pero tenemos que aprender a convivir. Y la aniquilación no es parte de la política.
Una de las principales decisiones al recobrar su libertad fue que, a pesar de la negativa de varios partidos de abstenerse de participar en las elecciones municipales de diciembre, Goicoechea se lanzó como candidato a la alcaldía del municipio capitalino El Hatillo, y esta fue su principal justificación.
Yo lo que más rechazo no es ni ir a votar ni no ir a votar. Yo lo que más rechazo es el tono de esquizofrenia en el que estamos los venezolanos.
Aunque su copartidario Juan Andrés Mejía aclaró que la decisión de Goicoechea es personal, reconoció que tomó por sorpresa a la oposición, pero advirtió.
Y nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir alzando las mismas banderas, porque lo que no podemos hacer es rendirnos, es tirar la toalla en un momento tan difícil para el país como este.
Mientras la oposición aún debate su papel en las elecciones, el presidente venezolano Nicolás Maduro instó a la participación en los comicios de diciembre.
Nadie puede quedarse en su casa, porque el 10 de diciembre vamos a las elecciones a ganar todas las alcaldías de este país en los 335 municipios.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cada vez son más los venezolanos que arriesgan sus vidas para salir del país en balsas rumbo a las islas del Caribe. Por su cercanía con Venezuela, Curazao se ha convertido en una de sus opciones.
Mientras Curazao sigue recibiendo venezolanos, las preocupaciones aumentan para la Guardia Costera, que identifica a aquellos que han hecho de esta crisis humanitaria un negocio como criminales, traficantes de personas.
Muchas veces las personas que tratan de hacer este viaje para Curazao en los barcos no saben todos los riesgos que hay.
A ellos no les importa lo que pase. A ellos no les importa lo que le pasen a los tripulantes, a ellos les importa agarrar su dinero y ya.
Las autoridades migratorias han incrementado sus niveles de seguridad después de que se hayan arrestado a cientos de venezolanos tratando de entrar ilegalmente y utilizando la misma ruta marítima.
Demasiado peligro tienen esa gente por venir para acá. Que es una noche mala, porque más seguro es que los agarren y los deporten otra vez para atrás y pierden el dinero que tienen. Porque tienen que pagarle en dólares o en florines para traerte para acá.
Diomer López, quien dejó su estado de Falcón en Venezuela, de donde sale un gran número de estas embarcaciones, para buscar un futuro mejor en la frontera con Colombia, reconoce esa realidad que lo llevó a escoger otro camino.
Ve cómo las lanchas pueden llevar lo que es droga, armamento, y por uno pagan todo. La otra cosa es que pueden quedar a la deriva, o una tormenta, los puede voltear, los tiburones se los pueden comer.
No vale la pena hacer el tomar el riesgo para venir.
Celia Mendoza, Voz de América, Curazao.
En instantes, nueva tecnología permite monitorear efectividad de respiradores artificiales y un innovador método contra el robo de ovejas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Primera mujer abiertamente transgénero en ocupar un puesto político en Estados Unidos fue elegida en el estado de Virginia. Danica Roem, de 33 años, destronó al republicano Robert Marshall, quien llevaba 25 años en la Cámara Estatal y era conocido por sus posturas anti-LGBT. La respiración artificial puede salvar vidas, pero es una ciencia imperfecta. Una nueva tecnología podría ayudar a los médicos a saber si sus pacientes están recibiendo suficiente oxígeno o demasiado.
Esta correa simplemente transmite una pequeña carga eléctrica a través del torso superior del paciente. Es demasiado pequeño para sentir, pero cuando se ejecuta a través de un algoritmo de computadora, muestra exactamente cuánto oxígeno ingresa a los pulmones.
La ventilación mecánica, por un lado, salva vidas, pero por otro lado, la ventilación mecánica no es fisiológica y puede provocar un daño pulmonar secundario, denominado daño pulmonar inducido por el ventilador.
Combinando con una tomografía computarizada del cuerpo del paciente, es fácil ver cuánto aire está llegando a los pulmones.
Medimos la distribución local de la ventilación, por lo que obtenemos una imagen que nos muestra directamente a qué parte de los pulmones va el aire en cada ciclo de la respiración.
Armados con esta información, los médicos pueden evitar cualquier daño pulmonar inducido por el respirador.
So the next step will be human clinical trials.
El siguiente paso serán los ensayos clínicos en humanos y a partir de los datos que obtengamos, intentaremos validar nuestros resultados previos y luego contribuir a la EIT en un sentido que será aplicable a las rutinas clínicas.
Hasta ahora la tecnología solo se ha probado en pulmones de cerdo, pero los investigadores esperan que su algoritmo se convierta en una parte estandarizada de la tecnología de cabecera en hospitales de todo el mundo. Henry Llanos, Voz de América.
Los cuatreros, generalmente villanos en las películas del viejo oeste, son una amenaza muy real para los ganaderos. Gracias a la tecnología, los criadores de ovejas ahora tienen una nueva arma para proteger sus rebaños.
Los cuatreros siempre han encontrado formas de robar ovejas, un gran problema para los propietarios de los rebaños, que generalmente operan con un margen de beneficio muy bajo. Jonathan Murray estaba perdiendo alrededor del 10% de sus corderos cada año.
Probé varias estrategias para aumentar el mercado, marcando corderos cuando salían al páramo, etiquetándolos cerca del nacimiento para que hubiera identificación en los corderos. Las ovejas también tienen quemaduras para aumentar la probabilidad de que regresen. Tratamos de recogerlos cada vez más temprano para reducir la probabilidad de que desaparecieran, pero no erradicó por completo el problema de los robos.
Esta primavera, Murray comenzó a probar un nuevo sistema de tecnología micropunto forense llamado Tech Tracer, desarrollado por John Minery, un antiguo detective.
Se nos ocurrió la innovación de impregnar los fluidos de marcación existentes con miles de minúsculos micropuntos codificados que se enredan en las pieles de los animales y se quedarán con los animales, creando un elemento de disuasión contra el robo.
Cada granja obtiene un código único que se guarda en una base de datos segura. Cuando las ovejas han sido robadas, ese código se transmitirá para alertar a los compradores potenciales. La tecnología recibió críticas positivas y el siguiente paso será su uso a gran escala en el Reino Unido. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una especie de simio recién descubierta, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Se trata del orangután Tapanuli en la isla de Sumatra. Les informó Angélica Herrera.